Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre, la radio completamente en línea del blog nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com. En esta oportunidad es para mí un orgullo, un honor poder enlazar esta conversación justamente a México para poder conversar con el padre José de Jesús Aguilar. Es una persona muy conocida a nivel mundial en México, padre de la Iglesia Católica justamente, y con él vamos a conversar un poco sobre la actualidad del tema OVNI extraterrestre desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Me comunican que ya se encuentra en línea el padre José de Jesús Aguilar. Padre, ¿nos escucha?
Claro que sí, mucho gusto, te saludo a ti y a todos nuestros queridos cibernautas.
Encantado, padre. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por la disposición, sobre todo, para conversar un poquito sobre estos temas, justamente. Cuéntenos un poquito, padre. Tenemos entendido que usted es actual subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México, ¿cierto?
Así es. El señor cardenal Norberto Rivera Carrera me ha dado este cargo, que es el primero que existe en la historia de la arquidiócesis, para responder a todas las entrevistas sobre los diversos temas que hay en la actualidad, y dar el punto de vista de la Iglesia Católica, el punto de vista de fe.
Claro que sí, padre. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos la entrevista. Me gustaría iniciar por un tema sumamente actual y lamentable, porque es una realidad que venimos viviendo en estos últimos días, justamente. Es que justamente venimos atravesando la peor noticia de este inicio de este año nuevo 2010, y es el reciente terremoto que acaba de suceder en Haití, justamente. ¿Qué opinión le merece usted, padre, y a la Iglesia, sobre las múltiples interpretaciones y publicaciones sobre el catastrofismo venidero que se dice que se aproxima, siempre relacionado a esta fecha 2012? ¿No tiene algo que ver este terremoto? ¿Puede ser que ya esté iniciando este tema? ¿Cómo lo maneja usted o la Iglesia directamente?
Mira, yo quisiera mencionar en este momento un pasaje de la Biblia donde Cristo les dice: vendrán momentos difíciles, pero no se espanten, no tengan miedo. Para el hombre de fe, los momentos difíciles, más que ser algo que te alarme, que te llene de tristeza o de desesperación, tiene que ser la oportunidad de sacar todo lo mejor de ti para enfrentar aquella circunstancia. Por ejemplo, es cierto que hay una circunstancia muy difícil en Haití, pero inmediatamente miles, millones de personas se han volcado en su oración, en su ayuda económica, en su preocupación por aquel lugar que, curiosamente, sin el terremoto no había llamado la atención del mundo. Yo creo que en estas circunstancias el hombre siempre se hace más fuerte ante un obstáculo, ante una adversidad, y además tenemos una memoria muy corta. Fíjate que de repente se nos hacen muy alarmantes estas cosas, porque el hombre, cuando mucho, vive unos 100 años. Hay gente de nuestra generación que ya no sabe nada de los horrores de la Primera, Segunda Guerra Mundial, del exterminio nazi. Hay gentes que no sabe nada de las grandes pestes que hubo en otras épocas. Y claro, como nos toca vivir de repente momentos difíciles, pues pensamos que es ya lo último, que se está acabando la tierra, que vienen ya momentos catastróficos, y esto no sería lo más correcto desde el punto de vista de fe.
Exactamente, padre. Y bueno, estuve escuchando unas declaraciones que dio usted, que están colocadas en internet, específicamente en este portal de videos YouTube, entrevistas que le han hecho usted en televisión, y me llamó mucho la atención unas declaraciones que hizo usted referente al tema de los milagros. Usted declaró que los milagros los hace Dios y dio una explicación bastante convincente. En ese mismo sentido, padre, ¿dónde quedarían los hechos extraordinarios sin explicación aparente, ¿no?, atribuidos a personas que el pueblo relaciona como santos? Por ejemplo, llamemos solamente como un ejemplo el caso de la Virgen de Guadalupe. ¿Podrían tratarse estos milagros, estas apariciones extraordinarias, podrían atribuirse estos a seres venidos de otros mundos?
Mira, yo quisiera hacer una precisión. Es cierto que los milagros tienen una gran intervención de parte de Dios, pero como también en la Biblia lo podemos ver, si el hombre no hace lo que está de su parte, no se realiza el milagro. Ponemos como ejemplo las famosas bodas de Caná, donde Cristo convierte el agua en vino. pero él no saca el vino de la nada, sino que pone primero a los trabajadores y les dice: llenen las aguas de vino, de agua, perdón, llenen las tinajas de agua. Es decir, les pide que hagan su parte para que Dios haga la suya. No creemos en un Dios que hace todo por el ser humano, haciendo que sea un ser infantil, que no madure, que no crezca, sino todo lo contrario. Así que en los milagros hay esta parte humana y esta parte divina. En alguna ocasión no podríamos llamar milagro, sino simplemente algo extraordinario, cuando el ser humano, por su propio pensamiento, por su propia fe, logra conseguir algo, ¿no? Ahí quizás no haya una intervención divina, pero hay algo extraordinario que el ser humano pueda hacer. Y en cuanto a esta idea de si son extraterrestres los beneficios que nos llegan como seres humanos, pues aquí tendríamos que precisar también, porque en alguna ocasión se confunde lo extraterrestre con algo que no es de este mundo. Y si nosotros decimos que los seres espirituales como Dios, como Cristo, como los santos que ya han muerto, no están ya en este mundo, sino son de otro mundo, pues se podría utilizar la palabra extraterrestre. Sin embargo, no en el sentido de ovnis. Aquí estaremos hablando de una realidad espiritual. En cambio, para la Iglesia, pues tiene la idea de que es posible que existan otras vidas con conciencia, con inteligencia en otras partes del mundo, pero no son espíritus, son vidas que tienen una realidad corpórea, una realidad material. De tal manera que la Virgen María no sería en este sentido considerada, ni los santos, seres extraterrestres, sino personas que se encuentran ya en una dimensión espiritual distinta a la nuestra.
Claro que sí, padre. Y bueno, en ese mismo sentido, a lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido, por lo general, una postura escéptica, o por qué no decirlo, bastante rígida frente a este tema, el tema ovni, el tema extraterrestre, salvo declaraciones interpretadas de distintos modos de el actual padre José Gabriel Funes, actual director del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, o del mismo Corrado Balducci, que en paz descanse. Nunca el Vaticano ha asumido una posición oficial frente a la vida extraterrestre. ¿A qué cree usted que se deba esto exactamente?
Mira, quizás sea porque hay tantas actividades y tantas necesidades en este mundo que nos toca vivir, que pocas veces se pone uno a pensar en más allá de lo que urge. Te voy a poner el ejemplo de aquella ama de casa que apenas tiene tiempo para ir a trabajar, cuidar a sus hijos, preparar la comida, y de repente tú le preguntas sobre ópera y me decís: oiga, padre, si apenas tengo tiempo para resolver estos problemas de ahora, no me ponga usted a preguntarme otro tipo de cosas. Yo creo que esa podría ser una realidad que impide que se hable de otros temas. Sin embargo, también tenemos que recordar la parte histórica, no solamente de la Iglesia, sino del pensamiento del mundo. Tú sabes que durante mucho tiempo se consideró que teníamos una Tierra como centro del universo. Incluso costó trabajo aceptar que no era la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra era un humilde planeta que estaba girando en torno al Sol. Esta idea de que la Tierra es lo más importante y de que el ser humano es lo más importante, yo creo que evitó que se pudieran tener otro tipo de ideas. Sin embargo, ahora los telescopios, pero no solamente los telescopios, sino la profundidad en la mente, en el interés de cada ser humano por cuestionarse muchísimas cosas y comprender que la creación de Dios no se limita a este punto diminuto y minúsculo que es la Tierra, sino que su amor es infinito y pudo haber creado a otros seres en el universo, pues nos hace pensar inmediatamente que exista esta posibilidad de seres con vida, repito, con vida inteligente, con vida con conciencia y por lo tanto invitados a la salvación en otros planetas. Pero también tenemos que distinguir que la Iglesia ha tenido cuidado de que no se interpreten como intervenciones extraterrestres algunos pasajes de la Biblia que son más simbólicos que de otro tipo. Te pongo un ejemplo concreto. En la Biblia se menciona que hay dos personajes que no murieron, sino que fueron llevados directamente hasta Dios. Uno de ellos es Enoc y el otro es Elías. Y bueno, no falta quienes hayan dicho que estos dos personajes fueron más bien llevados a otra parte del universo por algún platillo volador, alguna cosa semejante. Incluso como el libro del profeta Elías habla que él fue arrebatado en un carro de fuego, pues no falta quienes digan que ese carro de fuego es un platillo volador lleno de mucha luz que hizo que esta persona fuera llevada a otra dimensión totalmente distinta. Entonces la iglesia trata de ser muy precisa en que algunos textos de la Biblia se ubiquen en cuanto a simbolismo y no se consideren como elementos extraterrestres, porque no faltaría tampoco aquel que dijera que cuando Cristo sube a los cielos en su ascensión, fuera más que otra cosa una transmutación de un cuerpo de un ser humano a un cuerpo totalmente distinto de otra parte del universo, y hubiera sido llevado como estas personas en un platillo volador o algo semejante.
Claro que sí, padre. Excelente apreciación. Muy bien que se esté aclarando justamente esto desde el punto de vista de la Iglesia Católica y de su persona. ¿Qué opinión le merece a usted, padre, la recientemente realizada conferencia de astrobiología o investigación de vida extraterrestre llevada a cabo en Casina Pío IV justamente por José Gabriel Funes recientemente y las conclusiones que han arribado justamente?
Fíjate que no tengo información de esto. Yo creo que es poco lo que se publica. Si tú me quisieras decir algunas cosas para poderlas comentar, te lo agradecería.
Claro que sí. Básicamente se reunieron alrededor de 40 científicos en donde, bueno, son básicamente 7 acuerdos que son los que se han hecho más o menos públicos, en donde pues se considera que el poder de creación de Dios se extiende más allá de las fronteras de la Tierra en sí. Eso de por sí ya denota o lo que transmite desde el punto de vista de la colectividad a nivel mundial es una apertura de la Iglesia en considerar la posibilidad de vida extraterrestre, algo que normalmente la Iglesia Católica no había hablado ni siquiera considerado desde las mismas instituciones tan rígidas, ¿no? Desde estos lugares, desde el Vaticano mismo, ¿no?
Sí, bueno, esa es una conclusión más que se podría sacar un grupo de científicos, es una conclusión que la teología también ha considerado. El amor de Dios es tan infinito, es mucho más infinito que el universo y su poder creativo también, que si hay planetas, que si hay asteroides, que si hay estrellas, pues también podría existir este tipo de vida, repito, inteligente, con memoria, con conciencia, y sobre todo con posibilidad de desarrollo, de evolución, de crecimiento. Y esto te lo digo porque el desarrollo y la evolución, el crecimiento, en este caso, no se refiere únicamente a una actividad cuantitativa de tamaño, sino sobre todo de desarrollo interno de los seres. Y te lo comento porque lamentablemente muchas películas de ciencia ficción nos presentan siempre a extraterrestres que llegan a la Tierra a aniquilar, ¿no? A destruir, a acabar, a manipular al ser humano, a hacerse presente y sacar de la Tierra lo que no existe en otros planetas. Yo creo que si Dios crea la vida en algún lugar, a esa vida le da también la posibilidad de retroalimentarse de elementos que estén a su alrededor. Si Dios hubiera creado esta tierra con el ser humano, pero no hubiera creado el agua, no hubiera creado los vegetales, no hubiera creado los alimentos, pues el ser humano se hubiera extinguido. Yo creo que de la misma manera, en otros lugares también, si hay vida, Dios les da la posibilidad de que continúen alimentándose, viviendo, y no tengan que ser invasivos. No tengan que ir a invadir y mucho menos a destruir otro tipo de espacios. Quizás por eso también Dios colocó tan lejanos los espacios, los planetas donde pudiera haber vida, para que no hubiera un exterminio de unos con otros, como a veces lo hacemos los espacios.
Claro que sí, padre, excelente punto. Y una pregunta muy concreta. Históricamente, siempre la Iglesia Católica nos ha dado a conocer, a comprender, a entender a un Dios de la tierra. Hoy por hoy, y esto basado en declaraciones publicadas de Corrado Balducci, justamente de Monseñor Corrado Balducci, nos hablan hoy actualmente de un Dios universal. ¿Significa esto una apertura por parte de la Iglesia ya?
No, criatura, esto está proclamado desde hace mucho tiempo. Cuando se dice en el nacimiento de Cristo, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, el cielo se refiere a todo el universo. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II, también cuando hace un análisis del credo, cuando dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hace ahí, en este catecismo publicado por Juan Pablo, una alusión a que cielo significa absolutamente todo y cuanto existe, no únicamente la tierra. Hemos dejado ya esta parte donde la tierra es el centro para ir a un aspecto mucho mayor. Pero por otra parte, también Juan Pablo II, entre otros, es un gran papa que nos hace tomar conciencia no solamente de nuestro mundo, como lo ha hecho el Papa Benedicto XVI en su mensaje de paz de este año, donde dice, si queremos la paz, necesitamos respetar la creación, necesitamos respetar la ecología. Y esto se refiere no únicamente a nuestra tierra, sino también tenemos que tener preocupación por otros espacios. ¿Te imaginas que la luna empezara a ser ocupada como basurero, como tiradero? ¿Te imaginas que no haya conciencia entre los que envían naves al espacio y después dejan allá la basura, porque hay mucha chatarra espacial? Sabemos que en estos días, de hecho, un objeto de entre 10 y 15 metros va a pasar muy cerca de la Tierra y los científicos no saben ni siquiera qué sea, si es un asteroide, si es chatarra o lo que sea. ¿Te imaginas cuando después de 2.000 o 3.000 años, porque yo soy muy optimista y la humanidad va a continuar, cuando puedan viajar alrededor de la Tierra y encuentren esta basura, pues va a ser algo terrible? Por eso es importante que tengamos conciencia de que es un universo del cual nos tenemos que sentir orgullosos, es nuestra casa y la tenemos que cuidar.
Claro que sí, padre. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo con usted. Para los amigos que recién se conectan, estamos enlazados a México. Esto es nuestro pasado extraterrestre y estamos conversando completamente en vivo con el padre José de Jesús Aguilar, actual subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México. Padre, ¿cuál considera usted que sería la postura de la Iglesia Católica de darse la confirmación de contacto extraterrestre por parte de un gobierno potencia, por ejemplo, llamemos Estados Unidos?
Si hubiera un contacto, pues lo primero que la Iglesia tendría que hacer sería actuar con mucha cautela, porque pues es fácil decir algo, pero difícil comprobarlo. Ya ves que ahora muchos jóvenes, incluso yo en mi tiempo, dudé de que hubiera llegado Estados Unidos a la Luna. Cuando estaban pasando aquellas escenas, yo no sé tú cuántos años tengas, pero cuando pasaron aquellas escenas del 69, si no mal recuerdo, cuando el hombre llegó a la Luna, mucha gente decía, ¿y no será eso un estudio de grabación? ¿Realmente se habrá llegado a la Luna? Y creo que está bien que se dude, porque no tenemos que creer a ojos cerrados. Yo creo que la Iglesia en primer lugar buscaría las pruebas y después de que se busquen las pruebas, la Iglesia diría, bueno, tú eres quizás la persona que ha contactado a aquellas personas, tienes una gran responsabilidad de mostrarte como un ser abierto, como un ser responsable, como un ser compartido y no como un ser amenazante, ¿no? Como, no como alguien que quiere llegar a conquistar aquellos lugares o manipular o simplemente hacer acciones que pudieran poner en peligro a nuestro planeta o a otros países que no fueran el que ha contactado aquella vida inteligente.
Claro que sí, padre. Y en ese sentido, en este mundo, en este planeta ávido de necesidad de creer en algo o en alguien, proponer la posibilidad de vidas extraterrestres, no descritos como tales, por supuesto, en la Biblia, interactuando con razas humanas antes, como se ha podido interpretar y se le han dado muchísimas interpretaciones en la Biblia misma, ¿no sería un poco incongruente esto entre los cánones conservadores de la doctrina católica?
El poder convivir con otras personas distintas. Entonces, yo creo que no, porque mira, en la Biblia encontramos concretamente dos cosas antagónicas. Hay una parte en el libro del Génesis donde se habla de la Torre de Babel, donde se dice que la separación y la distancia entre todos los seres que habitaban la tierra en ese momento surge por su egoísmo, surge por su deseo de no colaborar en conjunto con otras personas. Y esto se sigue dando. Si en una casa, en tu propia casa, la esposa, el papá, los hijos no quieren colaborar porque tienen un corazón totalmente cerrado, una mentalidad totalmente cerrada, no hay nada que los obligue a colaborar. En cambio, encontramos en la Sagrada Escritura otra narración en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se da todo lo contrario, donde los apóstoles reciben una gracia especial y aunque predican ellos en su propio idioma, todo mundo les entiende. Lo que significa esto que se narra en la Biblia como Pentecostés, significa que cuando uno tiene un corazón abierto, una mente abierta, te puedes dar a entender y entiendes a personas totalmente distintas a ti. Y yo creo que a ti, Marco, que viajas mucho, me imagino como a mí nos ha pasado. Yo tuve algunos momentos en Alemania, otros momentos en Grecia, donde no hablaba el idioma para que me entendieran, y sin embargo, encontrabas a una persona que tenía un buen corazón y hacía el esfuerzo por entenderte. En el restaurante hacían el esfuerzo por tenerte paciencia y decir, creo que está pidiendo un pollo, creo que está pidiendo esto o aquello más. A mí me parece que si existieran otras vidas en otros planetas, tendríamos que tener esta actitud abierta y no soberbia de pensar soy el mejor, soy el único, soy el que sabe todo, porque finalmente es la manera en la que nos relacionamos en esta tierra. Así que eso es lo que tendríamos que hacer y eso es lo que necesitaría cualquier inteligencia en el mundo para poder entrar en contacto. Y de hecho, muchos lo están haciendo. Mira, yo creo que cada vez que alguien pone su telescopio y lo dirige hacia otra parte, lo que está haciendo es querer tener un contacto, ¿no? Es muy distinto eso a lo que sucede con la esposa que se peleó con el esposo, que llegan y se acuestan y le dan la espalda. Es decir, no quiero saber nada de ti. Creo que todos los telescopios, todos los sistemas de comunicación que se están inventando son para eso. El gigantesco telescopio de Puerto Rico, yo creo que es uno de los que más han recibido mensajes y que es una muestra de que hay una gran apertura para entrar en contacto con otros seres.
Excelente, claro que sí, padre. Una pregunta un poquito espinosa, vamos a llamarlo así, me interesa hacérsela, formulársela ya para ir concluyendo esta entrevista, solamente faltan tres preguntas más, sabemos que usted es una persona sumamente ocupada. ¿Qué opinión tiene el Vaticano actualmente, usted también, sobre la experiencia que se conoce del Papa Juan XXIII en 1961 y las declaraciones de Monseñor Higinio Alas Gómez, actual obispo para Centroamérica de la Iglesia Ecuménica Católica, sobre el encuentro que hubiese tenido, que habría tenido el Papa Juan XXIII con una nave extraterrestre y con este ser extraterrestre en Castel Gandolfo?
Bueno, mira, sobre esto creo que hay más de fantasía, más de creación periodística que de realidad. Si el Papa tiene una experiencia importante, si el Papa tiene algo importante que decir a los demás, lo tiene que hacer a través de un documento que se llama una encíclica, un motu propio o algún documento oficial. Yo creo que si este encuentro hubiera sido real, el Papa tenía que haberlo hecho conocer, así como se dieron a conocer los famosos secretos de Fátima, que ninguno de ellos ya es un secreto porque el Papa lo dio a conocer en su tiempo. Así que mientras no haya existido un documento en que se reconoce oficialmente esta visión, este encuentro, pues se tiene que considerar más allá de lo verídico. Y es que te comento, en ocasiones tenemos nosotros experiencias extrañas. Por ejemplo, a mí me tocó ver particularmente en una ocasión que estaba fuera de la Ciudad de México, en un espacio totalmente, digamos, fuera de ninguna luz, no existía ninguna luz creada por el ser humano ni nada, poder contemplar la bóveda celeste, y me tocó contemplar en tres ocasiones juntamente con otras personas, tres luces que semejarían, ¿no?, naves espaciales, pero es solamente como apariencia. No tengo la evidencia, no tengo la imagen, no tengo la fotografía, ni siquiera podría decir que el telescopio adecuado para indicar que era eso. Simplemente en lo alto de la noche, en la esfera celeste, unas luces que se movían no como estrellas fugaces, no como aviones que tienen un rumbo, sino que como si pareciera que estuvieran jugando en unas formas concéntricas muy curiosas.
Era aparentemente un objeto de forma triangular, tres luces triangulares o tres luces distintas que jugaban indistintamente.
Esto eran como tres esferas distintas, tres esferas, no eran triángulos, como tres pequeñas esferitas que iban cambiando como de posición. Una de ellas se movía más rápidamente que las otras dos. Pero precisamente yo creo que los científicos han dado un término correcto, por lo menos en español, el ovni, que significa un objeto volador no identificado. Es decir, son muy humildes, y a mí me gusta esto mucho de los científicos, que no son soberbios, que dicen: es un objeto volador no identificado. Reconozco que lo vi, reconozco que estaba volando, reconozco que no es mi imaginación, pero también reconozco que no tengo la información correcta, exacta y completa para poder definir aquel objeto. Esto me parece a mí muy interesante en el campo de los científicos, que lamentablemente no muchos tienen. Aquí en México, uno de los más famosos científicos, así considerado antes, pues ahora empieza a ser catalogado como un charlatán, precisamente porque se clasifica, se califica algo para lo cual no se tendrían los elementos suficientes.
Exactamente, padre, completamente de acuerdo con usted. Dos preguntas para reflexionar un poquito, más que todo para captar la apreciación usted sobre este tema. La primera de ellas es, vamos, si los hijos de Dios están en todas partes de este universo y en la Tierra, tal como nos los dan a comprender, a entender la Iglesia Católica, la Biblia, todos nacemos con este pecado original aquí en la Tierra, ¿quiere decir entonces que estas inteligencias, estos seres extraterrestres, nacerían sin este pecado original, es decir, estarían en gracia permanente con Dios?
Mira, lo que te puedo decir es que Dios, a la gente que tenga obstáculos o no tenga obstáculos, les da la ayuda para salvarse. El obstáculo es, el pecado original sería como para una persona, un obstáculo para encontrarse con Dios. Aquí lo importante es decir, este obstáculo, que podía ser a lo mejor la soberbia, que podía ser a lo mejor el congratularte, el sentirte únicamente feliz con las cosas terrenas y no tener una visión hacia lo superior, y que te impide crecer, evolucionar, Dios lo soluciona a través de una gracia y de una ayuda especial. Es como ponerte un ejemplo. A ver, imagínate un papá que tiene un hijo paralítico y otro hijo que no está paralítico. El papá quiere que los dos sean felices y a cada uno le da la ayuda que necesita. Si el paralítico no necesita que le hagan alguna cosa, que lo muevan en una silla, pues el padre no lo hace. Ese sería el caso de las criaturas en alguna parte del universo que no tuvieran pecado original. Estarían en constante gracia, en constante comunicación con él. A diferencia de los que, del hijo paralítico, que a lo mejor necesita una ayuda especial, y donde el papá, para que el hijo se salve, necesita hacer algunas cosas por él. Así que aquí lo importante es que Dios no diría: a este sí lo salvo y a este no. A este sí tiene derecho y a este no. Por eso se habla de un padre que cuida toda su creación, sean vidas humanas inteligentes o sea la naturaleza misma. Dios le ha dado un orden porque la ama infinitamente.
Claro que sí, padre. La segunda pregunta para reflexionarlo está basada justamente en declaraciones de José Gabriel Funes, es padre argentino, jesuita, en donde dio estas declaraciones al Observatorio Romano, justamente aplicando la parábola de la oveja perdida. Si en este universo hay 100 ovejas correspondientes a los diversos tipos de criaturas, podría ser que nosotros, según Funes, los humanos, seamos precisamente la oveja perdida que ha necesitado Jesús para la salvación. ¿Qué opina usted de esto?
Yo no diría que Jesús ha necesitado a la oveja para la salvación, yo diría al revés. Nosotros somos los que necesitamos la salvación. Es decir, como te decía hace un momento, nosotros reconocemos que no somos el creador, que no somos Dios, que somos la criatura. Y siempre será más grande el Dios, el creador, que la criatura. Entonces, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo, todos los seres que puedan estar habitándolo seremos las criaturas, las ovejas perdidas que necesitamos de un buen pastor. Y te pongo un ejemplo muy claro en la Tierra, ¿no? Dentro de la armonía del universo, a veces el ser humano es el único que no tiene armonía. Dentro de la armonía de toda la creación, a veces el ser humano ni siquiera en sí mismo tiene una armonía y una conciliación interior. Se pelea consigo mismo, no se acepta y por supuesto no se sabe llevar con los demás. Así que lo que te puedo decir es que si en cualquier parte del universo algún ser existente comete alguna falta que le impida salvarse, ahí también irá Cristo a hacerse hombre o de acuerdo a las circunstancias de cada criatura para que a través de su ayuda, todos puedan tener la redención.
Claro que sí, padre. Por último, padre, ¿cree usted, y esta pregunta es muy personal, cree usted en la vida extraterrestre y considera usted que ya hayan hecho contacto con los humanos y qué nos puede decir sobre el Vaticano también al respecto?
Mira, yo te podría decir que sí creo en la vida extraterrestre porque creo en la capacidad maravillosa y creativa de Dios que no se conforma con unos cuantos seres creados a su imagen y semejanza. Te pongo el ejemplo. Dios no es como aquellos papás que tienen miedo a no tener hijos, tienen miedo a tener hijos porque desconfían en que les llegue a faltar algo. Dios sabe perfectamente que es inmenso su amor y que no bastaría únicamente una parte, una especie en el mundo, sino necesitaría muchas especies para poderles comunicar su amor. El ejemplo más sencillo, los papás de aquellos tiempos que no solamente tenían ciertos recursos, sino mucha confianza, y no se conformaban con un hijo, sino tenían 8, 10, 12 hijos en la familia para manifestarles a todos ellos su amor. Y creo que el amor de Dios es tan grande que seguirá creando, y más aún, si en algún momento el ser humano en la Tierra se extinguiera, porque esto está comprobado, que la vida humana, los seres, tarde o temprano nos terminamos, el maravilloso Dios seguiría creando y creando y creando. Este es un punto de vista muy, muy personal, y en referente a el tema de tu programa, yo diría lo siguiente: recordemos que la Tierra se origina por una gran explosión, se origina de polvo de estrellas y el ser humano está formado de este polvo de estrellas que se conjuntan en la Tierra, que se producen gases y muchas cosas así. Así es como Dios crea, con todas las fuerzas del universo, con todos los elementos del universo, con todas las leyes del universo, así es como Dios va creando la vida y después le da la inteligencia y el alma.
Muchísimas gracias, padre, padre José de Jesús Aguilar, justamente por dedicarnos estos minutos para poder conversar justamente sobre este tema, tanto al blog, a nuestro pasado extraterrestre, como a las miles de personas que van a escuchar este audio constantemente desde distintas partes del mundo. ¿Algún mensaje, algo que quisiera compartir con el mundo que lo está escuchando en este momento?
Bueno, pues yo quisiera enviar un mensaje invitando a las personas a la solidaridad con Haití, y si no es Haití, con quien esté cerca de nosotros. y recordar que el ser humano tiene una parte que no es totalmente, o que mejor dicho, va más allá de lo corporal, una parte que puede llegar a espacios y a distancias muy lejanas, y esa parte es el espíritu. Con nuestra oración podemos llegar hasta Haití y hacer que la gente se sienta restablecida. Con nuestra oración podemos hacer que una persona que gobierna un país tome las mejores decisiones. Con nuestra oración podemos hacer que nuestros difuntos que están en otra dimensión puedan también purificarse y trascender. Y con nuestra oración y nuestro espíritu podemos hacer que este universo que Dios nos ha considerado como nuestro hogar sea cada vez mayor y sea cada vez mejor. Y finalmente, despedirme de ti diciendo que tenemos una cita aquí en México en tu próximo encuentro, acá en tu próxima presencia, para hacer ya ahora sí una videograbación. Por ahora ha sido el audio y después serán los corazones los que se encuentren también en un gran abrazo.
Y será un momento sumamente especial y bastante, bastante impactante personalmente. Muchísimas gracias, Padre José de Jesús Aguilar, por estos minutos. Un fuerte abrazo, mantengamos el contacto. Le ruego se mantenga en línea para despedir el programa. Y nuevamente, mantengamos el contacto. Mil gracias por esta comunicación, ¿sí?
Muchas gracias y que nuestro amor crezca tanto, como decía aquel muñequito de Toy Story, al infinito y más allá.
Claro que sí. Muchísimas gracias, padre. Bueno, amigos, estábamos enlazados hasta México justamente conversando con el padre José de Jesús Aguilar, actual subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México, vocero autorizado de la Iglesia Católica en su país, con quien hemos podido conversar un poquito sobre este tema. Con ustedes, hasta la próxima y muchas gracias.
Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.